Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión, tercera tutoría de contabilidad financiera para turismo. Comenzamos revisando nuevamente el tratamiento contable del leasing. Lo habíamos dejado aquí en este apartado, el tema número 2. Bien, no me voy a centrar en la parte más teórica. Acordaros de que tiene un tratamiento contable muy peculiar, el arrendamiento financiero. Se presume que existe este contrato siempre y cuando haya opción de compra y sea muy probable que se ejercite, o bien, si no existe opción de compra, si se dan alguno de los 7 casos que especifica la norma de registro y valoración del Plan General de Contabilidad. A efectos valorativos, lo podemos analizar desde el punto de vista del arrendatario y desde el punto de vista del arrendador. Ya habíamos visto también el esquema contable de cómo se registraba esta operación. Vamos a ver una operación curiosa que es un leasing especial, que es el leaseback o retroleasing. El leaseback o retroleasing se produce cuando una empresa, por ejemplo, tiene un inmovilizado, una máquina, un vehículo de transporte en su propiedad, necesita financiarse y lo que hace es venderlo a una entidad financiera, a un banco, para posteriormente arrendárselo. ¿Qué pasa? Que la empresa no pierde el control económico de este elemento. Por tanto, aunque lo venda, no lo da de baja de su inmovilizado. Es únicamente una fórmula de financiación. En el caso del leaseback, por tanto, ¿quién va a ser el arrendatario? La empresa antigua propietaria del bien. Por tanto, la empresa cede su propiedad al banco de este bien, pero no pierde el control económico. El bien no sale de sus instalaciones. Por tanto, la empresa no va a variar la calificación del activo ni va a reconocer ningún resultado procedente de la operación. ¿Qué va a registrar? El cobro recibido con abono a cuentas de pasivo financiero. Recibe, lo factura al banco, el banco se lo paga y la empresa lo que recibe es una tesorería y registra una deuda porque va a tener que devolvérsela al banco. Va a distribuir la carga financiera de la operación a lo largo de la vigencia del retroleasing utilizando el método del tipo de interés efectivo y las cuotas contingentes serán gastos del ejercicio en el que se incurran, las cuotas de arrendamiento de este bien. Y para el arrendador, que sería la entidad financiera, va a registrar la operación como un activo financiero. Por tanto, aplicando la norma de registro y valoración número 9 del Plan General de Contabilidad. Veamos un ejemplo. En enero del año X11, una empresa vendió un inmovilizado material por 24.000 euros y en la misma fecha lo vuelve a comprar a la misma empresa mediante un leaseback. El inmovilizado se había adquirido el 1 de enero del 2010 y se había reconocido en cuenta por 28.000 euros. Vida útil 5 años, amortización lineal, sin estimarse valor residual. Por tanto, a 1 de enero, cuando vende el inmovilizado, tendría un capital pendiente a amortizar del valor inicial de 28.000. Si lo amortizamos en 5 años, pues habrá transcurrido un año, habría amortizado una quinta parte. Ok. Bien. ¿Cómo registraremos la operación de leaseback? La empresa que vende el inmovilizado para posteriormente arrendarlo percibe 24.000 euros. Tendrá un pasivo en su balance. ¿Ok? Y nos dice que lo tiene que devolver al banco mediante este cuadro de amortización. Pagará cuotas de 9.000 euros en el año 11 a final de ejercicio, año 12 y año 13. El año 13 ejercita la opción de compra, que será la cuota residual de 1.055,50. ¿Cómo registraríamos la operación? Pues percibo 24.000 euros en tesorería, me entraría en la 572 y tengo una deuda de 24.000 euros. Una parte a corto plazo, que será la que amortice a un plazo inferior a 12 meses, 7.080. Por tanto, deudas a corto plazo en leasing, una 524, y el resto, 16.920, sería una deuda este grupo 1 pasivo no corriente del largo plazo. Bien, vamos ahora ya para terminar con un ejercicio que este sí que os lo pueden poner en el examen. Este es un ejercicio sacado precisamente de un examen, en el cual os van a dar este cuadro de la operación y os van a formular una serie de preguntas. Nos dice que la empresa XSA adquiere un vehículo en régimen de leasing. Va a ejercer la opción de compra, por tanto lo contabiliza como leasing. El cuadro de amortización, aquí lo tenéis. 4 fechas, 1 de enero del 2021, el valor, 24.000, del capital pendiente de amortizar. Y luego tenemos final de año, 2021, 2022, 2023. Nos dice que la empresa arrendadora se dedica a la comercialización del bien mediante operaciones de leasing. Por tanto, lo tendrá en sus existencias, para registrar una venta de mercaderías. La opción de compra de 1015,4 se ejercitará el 31 de diciembre de 2023, aquí lo vemos. El valor razonable del activo es 24.000, vida útil 5 años y se amortiza aplicando un criterio lineal sin valor residual. Bien, en el momento del alta, en la empresa XSA, ¿qué papel desempeña en la operación? Va a ser el arrendatario. Y el arrendatario, ¿cómo registra el leasing? Por el menor de dos valores, acordaros. El valor actual de los pagos mínimos garantizados o acordados, o bien el valor razonable del elemento. El valor razonable del activo es 24.000. El valor actual de los pagos mínimos garantizados, asegurados, también es 24.000, pues valoro por 24. Por tanto, en el momento del alta, X valorará un inmovilizado. ¿De qué tipo? Material, porque es un vehículo. Por tanto, inmovilizado material, ¿por qué importe? Por 24.000. Y así queréis, podríamos descartar, en caso de dudas, la A y la C, porque registramos un bien en función de su naturaleza. El contrato de arrendamiento financiero sería un inmovilizado inmaterial si arrendase, pues, por ejemplo, un elemento del inmovilizado inmaterial, como puede ser una aplicación informática. Pero en este caso, al arrendar un vehículo, va a ser material a la fuerza. Otra pregunta. Veis que se formulan 4 sobre este caso. La empresa de leasing habrá registrado inicialmente, a 1 de enero del 2021, el arrendador. ¿Cómo valoraba el arrendador? Pues va a valorar siempre a valor actual de los cobros mínimos asegurados. Por tanto, para el arrendador, en su contabilidad, no tiene en cuenta el valor razonable del elemento. Esto lo habíamos visto la semana pasada. Valor actual de los pagos mínimos a recibir, más la opción de compra, o de los cobros mínimos a recibir, sería más correcto, y el arrendatario, el menor de valor razonable del activo, o el valor actual de los pagos mínimos aportados. Por tanto, ¿cuál será el valor de los cobros mínimos a percibir? 24.000. Por tanto, va a valorar 24.000 y va a valorar un activo, un activo por 24.000 euros. Por tanto, no va a valorar, lo que va a registrar sería un activo, un crédito financiero, parte a corto y parte a largo, por 24.000, y si es una empresa arrendadora de elementos del es una empresa comercializadora de vehículos, pues registraría una venta de existencias, un ingreso por venta de mercaderías. Sería correcto, sería, por tanto, pero el valor no sería 22.984,60, sino 24.000. Por tanto, la respuesta sería ninguna de las respuestas anteriores. Registraría un crédito. Registraría crédito a largo plazo, si queréis, por 16.920, crédito a corto plazo por 7.080, a ingreso por venta de mercaderías 24.000. La 10. En la contabilidad de XSA a 1 de enero del 2024, la amortización acumulada, ¿cuál sería? Por tanto, a 1 de enero del 2024 habría amortizado el año 21, el año 22 y el año 23. Tres cuotas. ¿Verdad? Tres cuotas. Y si lo activa por 24.000 euros y tiene una vida útil de 5 años sin valor residual, 24.000 entre 5, la cuota de amortización, ¿a cuánto ascenderá? 4.800. Por tres cuotas, 14.400 será la amortización acumulada, ¿eh? Amortización del año 21, del año 22 y del año 23. Y ya por último, por ejercicio de la opción de compra, XA registrará la opción de compra que vemos que va a ser 1015,4. ¿Qué va a registrar? ¿Cómo tiene la opción de compra en su contabilidad? Como un pasivo, por tanto registrará un pago, ¿eh? Va a registrar un pago de un pasivo, una cancelación de deuda, ¿eh? Registraría 1015,4, sería deudas a corto plazo por leasing, que es la cuenta 524, si mal no recuerdo, por 1015,4 a 572 tesorería. Por tanto, cancelamos una deuda, cancelamos la cuenta de deudas financieras a corto plazo, pasivo corriente de naturaleza financiera, grupo 5, con abono a tesorería. Por tanto, sería la respuesta válida la C. La A no puede ser, no cargo un inmovilizado. Y la B, un cargo a cuenta de gastos financieros, no. Es un pago de un pasivo. Los gastos financieros serían estos que tenemos aquí. 1920 en el 2021, 1353 en el 2022, 741 en el 2023, con carácter previo al ejercicio de la acción de compra. Bueno, vamos ya con el siguiente tema, tema número 3. Vamos a hablar o continuar hablando de los activos no corrientes, valoraciones posteriores y baja contable. Aquí tienes el esquema de esta unidad temática. Hablaremos de amortizaciones, distintos métodos de amortización. Veremos también los deterioros, cálculo y registro de deterioros, las capitalizaciones posteriores al alta, renovación en las capitalizaciones y mejora, y luego la baja en cuentas y el tratamiento contable de las grandes reparaciones. Con posterioridad a la adquisición, el valor de los inmovilizados se corregirá de forma indirecta utilizando una cuenta compensadora mediante dos procedimientos. El procedimiento de amortización y el procedimiento de deterioro. Ambos son procedimientos de estimación contable. La amortización nos sirve para recoger una pérdida irreversible y sistemática o continua, para recoger el consumo o desgaste del inmovilizado. El deterioro nos sirve para recoger una pérdida reversible ocasionada por algún factor exógeno o externo a funcionamiento de la propia compañía y, por tanto, es una pérdida asistemática, no recurrente, una pérdida potencial, pero que puede suceder o no en un ejercicio en concreto. La amortización sucede siempre. Por tanto, siempre, cada ejercicio, tenemos que amortizar el elemento. La amortización se lleva a cabo o se ejecuta sobre aquellos elementos del inmovilizado que están en condiciones de funcionamiento normal. Por tanto, los elementos que están en situación de fabricación o en curso o en montaje no se amortizan. El examen de la amortización hay que realizarlo como mínimo a cierre de ejercicio y se efectúa y se registra hasta el agotamiento de la capacidad esperada del inmovilizado. Los motivos que nos llevan a efectuar este procedimiento contable de amortización son el consumo, uso y disfrute del elemento en cuestión, del inmovilizado, y también la obsolescencia económica que puede sufrir los elementos del activo no corriente o inmovilizado de una empresa. La amortización, pues, se define como la parte de coste del inmovilizado que debe contabilizarse como gasto en el resultado del ejercicio. Desde el momento en el que el inmovilizado está en condiciones de funcionamiento, la empresa debe iniciar el proceso de amortización con independencia de que inicie o no su funcionamiento. Por tanto, desde que esté en condiciones, potencialmente en condiciones, aunque no entre en funcionamiento. La amortización, a no ser una variable directamente observable, ha de medirse por procedimiento de estimación. El Plan General de Contabilidad dice que la amortización ha de ser sistemática, por tanto, ha de mantenerse en el tiempo su patrón de cálculo y ha de ser racional. Para ello, se utilizan sistemas lógicos de cálculo que reflejen lo más fielmente posible el consumo del activo. Mediante la amortización se reconocen en balance, en primer lugar, la reducción sistemática de valor de los inmovilizados. Asimismo, en segundo lugar, se reconoce en pérdidas y ganancias el gasto derivado del consumo del inmovilizado en el proceso de producción. Y por último, también la amortización tiene una finalidad financiera. Se retienen en la empresa los recursos necesarios para reponer el inmovilizado una vez que se encuentre totalmente amortizado. En cuanto a los métodos de amortización, analizaremos a continuación los métodos basados en el tiempo, el de cuota constante lineal o cuota fija, el decreciente con tanto fijo y el método de los dígitos decrecientes. Estos dos últimos métodos son métodos degresivos, es decir, se amortiza más al principio de la vida útil del bien y menos conforme se va avanzando en esta vida útil. Y por último veremos los métodos basados en la actividad esperada del activo. ¿Qué elementos intervienen en el cálculo de amortización? Supongo que esto ya lo habéis visto en primero, en contabilidad básica. Pues podemos diferenciar estos ocho elementos, ocho componentes. El coste en origen o valor inicial, que sea el precio de adquisición o coste de producción del elemento objeto de amortización. La base amortizable o coste amortizable, que será el coste en origen menos el valor residual estimado. El coste del bien que ha de distribuirse durante varios periodos. El valor residual estimado, valor residual o valor desecho, es el valor actualizado, por tanto en el momento inicial, que se estima recuperar al final de la vida útil, cuando la empresa se desprenda del elemento objeto de amortización una vez deducidos los costes de venta. El valor neto contable o valor en libros es el coste en origen menos la amortización acumulada en un momento dado. Por tanto, el valor neto contable irá disminuyendo conforme avanzamos en la vida útil del elemento. Asimismo, si el elemento se deteriora, este deterioro, esa segunda cuenta correctora de valor, también se tiene en cuenta para determinar el valor neto contable. Resumiendo, el valor neto contable sería el coste en origen menos la amortización acumulada menos el deterioro, si lo hay. La vida útil estimada es el periodo de duración o uso del bien. Se puede expresar en unidades de tiempo, años, meses o en unidades de producción, o en el caso de los vehículos, en kilómetros recorridos. El gasto anual de amortización o cuota de amortización anual es la cuantificación del gasto periódico por amortización. Es una partida que entra a formar parte del resultado de la explotación de la empresa. Es un gasto que no supone pago o salida de tesorería. La amortización acumulada es la cuantía total de la amortización del ejercicio más las amortizaciones de los ejercicios anteriores. Y por último, el coeficiente anual de amortización o tasa de amortización es el porcentaje anual que se aplica sobre el valor amortizado. Vamos con el primero de los métodos, el más sencillo, el más utilizado, el método de amortización lineal o cuota constante. Para ello, calcularemos la amortización lineal dividiendo el valor amortizable, que es valor inicial menos valor residual estimado, valor inicial sería el coste en origen, precio de adquisición o coste de producción, entre el número de años de vida útil. Este método es adecuado para aquellos activos cuyo desgaste no depende del nivel de actividad del mismo. Veamos un ejemplo. Una agencia de viajes adquiere el 1 de octubre del año 19 un coche por 27.000 euros. se le estima una vida útil de 5 años y un valor residual de 2.000 euros. El activo está en funcionamiento desde el momento de la compra. Nos pide que calculemos la cuota anual de amortización y la amortización imputable en cada ejercicio. Bien, para ello, en primer lugar, tenemos que calcular la base de amortización, el valor amortizable. ¿Y cuál va a ser? Pues va a ser el coste en origen, precio de adquisición 27.000, menos el valor residual estimado 2.000. Tendremos que recuperar durante la vida útil un importe de 25.000 euros. ¿Y cuál va a ser la vida útil? 5 años. La cuota de amortización, por tanto, la determinamos dividiendo este valor amortizable entre la vida útil. Por tanto, la cuota de amortización anual en un año natural será de 5.000 euros. ¿Qué pasaría en el año 1? Como se adquiere el 1 de octubre del año 19, en el año 19 la cuota, veis que va a ascender a 3 meses sobre 12, que es un año. Por tanto, será una cuarta parte de 5.000. Amortizaremos 1.250. En el año 20 amortizaríamos 5.000, en el 21 5.000, en el 22 5.000, en el 23 5.000 y en el año 24 amortizaríamos hasta 30 de septiembre, que sería el final de su vida útil. Entre estas fechas han pasado los 5 años. Por tanto, aquí amortizaríamos 9 meses, 9 doceavas por 5.000, que serían, por tanto, esta cuota que aquí nos sale. 3.750. Segundo método, método degresivo, método decreciente con tanto fijo, también se denomina método de tanto constante. Este método presupone que el rendimiento productivo del activo es mayor al inicio y que a medida que transcurre el tiempo, dicho rendimiento merma. El cálculo de la cuota de amortización se apoya en la del periodo anterior, y la base amortizable vendrá determinada por lo que queda pendiente de amortizar al inicio del periodo. Se utiliza para calcular este tanto una progresión geométrica donde el tanto va a ser igual a 1 menos la raíz enésima del cociente entre el valor residual y el coste en origen. A diferencia del método anterior, en el cual la base amortizable era constante durante todos los años de la vida útil, en este método, como vais a observar, la base amortizable veis que va disminuyendo. El tanto es constante, pero la base amortizable cambia. De ahí que disminuya, vemos que la cuota también va disminuyendo. Es mayor al inicio y va disminuyendo conforme el paso del tiempo. En comparación con el método anterior, veríamos que la base amortizable sería constante y que la cuota también sería constante. Bien, por tanto, si queremos calcular la cuota de amortización del primer ejercicio, pues será 0,7 por 10.500, que es la base amortizable. Aplicando, veis que al final nos quedará lo que es el valor residual. Y el cálculo del tanto, que ya me lo dan, 0,7, lo calcularíamos, sería 1 menos la raíz cúbica del valor residual, 283,5, dividido entre el coste en origen, 10.500. Y esto me da 0,7. Tercer método también degresivo, método de los números dígitos decrecientes. Este método supone que el consumo del activo es decreciente pero en función de los periodos de vida útil del activo. Se asignan tantos números dígitos como periodos de amortización pero en sentido inverso. El tanto de cada periodo se determina por cociente entre el número dígito asignado al periodo y la suma total de los números dígitos. Supongamos una agencia que adquiere el 1 de enero del 2010 un coche por 10.500 con valor residual de 283,5. Se amortiza en 3 años por números dígitos. ¿Cuál será la suma de los números dígitos? La suma será 3 más 2 más 1. Por tanto, 6. El primer año amortizaríamos 3 sextos. El segundo año, 2 sextos. Y el tercer año, 1 sexto. La base amortizable, ¿cuál va a ser? Pues el coste en origen menos el valor residual. Va a ser la misma. Pero el tanto va disminuyendo, lo cual hace que la cuota también disminuya. En el ejercicio anterior veíamos que la base amortizable disminuía cada año. La base amortizable era la del ejercicio anterior menos la cuota que habíamos amortizado. ¿Cuánto veis? Le restamos la amortización acumulada y esta va a ser la base del ejercicio siguiente. En cambio, en este método, pues no, la base amortizable es la misma. Lo que va variando a la baja es el tanto. Aquí, en el método anterior, veíamos que el tanto permanecía constante. Y ya por último, un método que no tiene que ver la evolución temporal, sino es un método basado en la actividad esperada del activo. Este método no determina la amortización en función del tiempo, sino por el desgaste estimado del activo para cada ejercicio, en base a su contribución al proceso de producción o al proceso comercial. Tomaríamos como medida de cálculo las unidades o unidades como pueden ser las horas útiles de funcionamiento, las unidades físicas a producir, el número de kilómetros que puede circular un vehículo. Horas útiles de funcionamiento de una máquina, unidades que puede producir una máquina. Si imaginamos que puede producir 100.000 unidades y el primer año pues fabrica 8.000, pues sería 8.000 entre 100.000, lo multiplicaríamos por el valor amortizable. Este método, no obstante, presenta también sus problemillas. En primer lugar, no siempre es un criterio adecuado de medición. Y en segundo lugar, no considera el paso del tiempo. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí un vehículo que tiene un coste en origen de 3.500, se adquirió el 1 de diciembre del 2007, un valor residual estimado de 500 unidades monetarias y una vida útil estimada en número de kilómetros de 250.000. Sabemos que el año 7 ha circulado 34.000, el año 8, 84, año 9, 105 y año 10, 27. Veis que la amortización puede variar al alza o a la baja en función de los kilómetros. Por ejemplo, en el año 8 va a ser mayor que en el año 7 y en el año 9 mayor que en el año 8. Pero en el año 10 va a ser menor que en el año 9. Bien, por tanto, calculamos aquí estos diferentes periodos, que sean 4 años. La base amortizable, ¿cuál va a ser? Pues va a ser el coste en origen, 3.500 menos el valor residual estimado, por tanto, 3.000 euros. Y el coeficiente de depreciación lo calculamos dividiendo 34.000 entre el total de kilómetros que va a realizar, que son 250.000. Nos daría un 13,6. ¿Vale? 13,6 por 3.000, 408. Amortización acumulada, 408. Coste, tras la amortización, coste en origen, 3.500 menos 408, 3.092. El siguiente año, coste en origen 3.500, base amortizable 3.000, le quitamos el valor residual, el porcentaje de depreciación 84.000 entre 250.000, un 33,6, multiplico 33,6 por la base amortizable por 3.000, me dará 1.008, esto sería 0,336 por 3.000, ¿vale? La amortización acumulada sería 1.008 más 408, 1.416 y el coste en origen se va a amortizar 3.092 menos 1.496, 2.084. ¿Vale? Y así seguiríamos amortizando hasta llegar al valor residual que estimamos voy a percibir al finalizar la vida útil en el año 4. Hemos visto métodos de cálculo de la amortización, los cuales no tenemos que confundir con los métodos de registro. Técnicamente hay dos posibilidades de registro. El método directo, que consistiría en reflejar la depreciación en la propia cuenta del elemento, es decir, abonar, ajustar el valor del elemento amortizado cada ejercicio. y el método indirecto, que supone registrar la amortización en una cuenta distinta, en una cuenta compensadora o corrector, cuenta de signo acreedor. Bien, el plan general de contabilidad siempre se decanta por el método indirecto. El método directo no está permitido. Por tanto, siempre voy a utilizar cuenta correctora compensadora. Veamos el ejemplo 3.5. Una agencia de viajes adquiere el 1 de octubre del año 19 un coche por 27.000, vida útil estimada 5 años, valor residual de 2.000. El activo está en funcionamiento desde la compra. Por tanto, lo compra el 1 de octubre del 2019, aquí, y va a estar en funcionamiento hasta ¿cuándo? Hasta el 30 del 9 del 2024. Bien, ¿cuál va a ser la cuota de amortización? 27.000 menos 2.000, el valor amortizable. 25.000, ¿vale? Por tanto, entre 5 años, pues la cuota será de 5.000 euros. Amortizaríamos 5.000 euros en el año 20, 21, 22 y 23, años enteros. En el año 19 amortizaríamos 3 doceavas partes y aquí en el año 23... En el año 24, perdón, amortizaríamos 9 doceavas partes, ¿vale? La amortización acumulada, pues será la amortización del periodo más la amortización del periodo, de periodos anteriores. La amortización acumulada del 2019 va a ser 1.250. Del 2020, 1.250 más 5.000, 6.250. Del 2021, 6.250 más 5.000, 11.250. Y así sucesivamente, hasta llegar a los 25.000. ¿Vale? Y el valor contable, ¿cuál será? El coste en origen menos la amortización acumulada. 27.000 menos 1.250, 25.750, 27.000 menos 6.250, 20.750, hasta llegar a el 30 del 9 del 2000. 24, en el cual el valor neto contable va a coincidir con el valor residual, que son 2.000 euros. El registro contable de la operación, aquí lo tendríamos. En el 2019, a 31 de diciembre, gasto de amortización de inmovilizado material, 681 amortización acumulada, 281 cuenta compensadora. ¿Vale? Este gasto cierre ejercicio se lleva con las demás cuentas de gasto a pérdidas y ganancias. En el 2020, gasto de amortización 5.000 a cuenta compensadora 281 5.000. La amortización acumulada, si vais al mayor de los 281, pues tendrá dos saldos, 1.250 y 5.000. Tendrá un saldo acreedor de 6.250. ¿Vale? En el 2021 lo mismo, 681 a 281, método indirecto. En el 2022 y en el 2023, idem. Y en el 2024, claro, aquí amortizo menos, amortizo 9 doceavos, 3.750, 681 a 281, 3.750. Y aquí, en esta fecha, el saldo de la 281 me va a presentar un saldo acreedor de 25.000, que será el precio de adquisición menos el valor residual. Regulación especial de la amortización de ciertas inmovilizaciones materiales. En el caso de los solares sin edificar, se dice que estos elementos del inmovilizado material tienen una vida útil ilimitada y no se amortizan. No obstante, los costes de rehabilitación, si tenemos que incurrir en ellos, se amortizarán durante el periodo en que se obtengan los rendimientos económicos por haber incurrido en dichos costes. En el caso de las construcciones, tenemos que valorar por separado, hacer una segregación de valor, el terreno, el suelo y la construcción, el vuelo. El terreno, vida útil ilimitada, no se amortiza, la construcción se amortiza. utensilios y herramientas. Si forma parte de una máquina, el tratamiento de esta, de estas partículas se registraría como una ampliación del inmovilizado, como mayor valor del inmovilizado, ¿eh? Por tanto, siguiendo el ritmo y el criterio de amortización del inmovilizado al cual se adscribe. Si no forman parte de una máquina y se estima que su periodo de uso es inferior al año, los utensilios y herramientas se contabilizan como gasto de ejercicio, se consumen durante el ejercicio. Y si su periodo de uso es superior al año, se registran como inmovilizado, pero se recomienda su regularización anual tras un recuento físico a cierre de cada periodo. Es decir, no se amortizan, se darían de baja directamente utilizando un método directo, abonando la cuenta de activo no corriente, en este caso la 214, utillaje y herramientas. Las grandes reparaciones las veremos al final del tema y un apartado exclusivo para esta problemática. Y en el caso de las inversiones inmobiliarias, la amortización se va a realizar en función de su vida útil, que será la duración del contrato de arrendamiento o cesión cuando ésta sea inferior a la vida económica del activo. Veamos un ejemplo de utillaje. Un hotel cuenta con diversos tipos de pequeño herramental no incorporado a ningún otro activo. Por tanto, no se incorpora a ninguna maquinaria, no se van a registrar como una ampliación del valor de este elemento del inmovilizado. Se registrará, si lo vamos a utilizar y a consumir durante el ejercicio, como gasto, y si no, pues como utillaje, y regularizaremos en función de su consumo. Tenemos dos tipos de herramientas. Tipo 1, se consume durante el ejercicio. Tipo 2, no se consume y su vida útil se estima superior al año. Tipo 1, se han realizado compras por 5.000, esto sería gasto del grupo 6. Y tipo 2, se tenían existencias iniciales por 4.000, se compran 3.000 y tras hacer un recuento físico a cierre ejercicio, me deberían de quedar 7.000, pero me quedan 2.000 de existencias finales, por tanto, habré consumido 5.000. ¿Vale? Por tanto, la de tipo 1 a gasto, la de tipo 2 inicialmente abro el ejercicio y registro las existencias iniciales en esta cuenta de utillaje, 214. Las compras por importe de 3.000 cargo la cuenta de utillaje durante el ejercicio, las pago a contado y si las dejo pendientes de pago registro una deuda, un pasivo. Y, por último, a cierre de ejercicio hago un inventario. Y me dice el inventario que tengo existencias por 2.000, pero en el mayor de la 214, ¿qué pasa? Que tengo 4.000 de existencias iniciales más 3.000 de las compras. Me quedan 2.000 según inventario, pues tengo que dar una baja de 5.000. ¿Cómo lo hago? Abonando directamente la partida de utillaje. No amortizo, ¿eh? Voy a recuento físico y registro un gasto, no una amortización, otras pérdidas de gestión corriente, para que las existencias finales me queden por valor de 2.000. Bien, deterioro de valor. El deterioro del valor contable del activo no corriente se encuentra regulado en la norma de registro y valoración 2.2. Se produce el deterioro cuando el valor contable del activo sea mayor al importe recuperable. ¿Y qué va a ser el importe recuperable? El mayor de dos valores. Valor razonable menos gastos de venta necesarios para su realización y valor en uso. Para conocer estos valores, acordaros, volvemos al tema 1. El valor en uso es un valor actual neto de los flujos que genera, que va a generar el inmovilizado en el uso normal del negocio. Por tanto, calcularé el importe recuperable, mayor valor entre valor razonable menos costes de venta o valor en uso, y si el valor contable supera el importe recuperable, hay un deterioro y tengo que registrarlo. El deterioro no refleja una pérdida de valor recurrente, sino una pérdida de valor acíclica. Se debe a cambios de mercado donde potencialmente se venderá el inmovilizado. hay que hacer un examen de deterioro, como mínimo a cierre de ejercicio, y se calcula para cada inmovilizado en su defecto para cada UGE. La UGE es la unidad generadora de efectivo al cual se adscriben varios inmovilizados que nos generan flujos de caja únicos. La pérdida, el deterioro, así como la amortización es un gasto irreversible, la pérdida es reversible en ejercicios posteriores, pero con un límite. El límite nos lo marcará el valor contable del inmovilizado si no se hubiese deteriorado en la fecha en cuestión. Veamos un ejemplo. Ejemplo 3.7. Una agencia de viajes posee un minibús cuyo coste en origen fue de 2.200. Al cierre del ejercicio presenta una amortización acumulada de 300 euros, de las que 250 son de este ejercicio. El valor razonable a cierre es de 1.600. Y si se vendiera, acarrearía unos costes de venta estimados en 110. Por tanto, aquí tendríamos un valor razonable menos costes de venta de 1.490. Además, se sabe que la corriente de flujos de efectivo para el resto de la vida útil, que se estima en 3 años, de 600 euros al año, aplicando el tipo de interés efectivo, nos da un valor actual, que es el valor en uso, de 1.594. ¿Por qué valor el importe recuperable? Por el menor de los dos. Por tanto, este va a ser el importe recuperable. ¿Vale? Ok. Tomamos. El mayor, perdón, cogeré el menor, no, el mayor. Estaba yo equivocando. El menor era, lo veíamos antes en los análisis. Cogeré el mayor de los dos, el mayor. Por tanto, tengo que coger el valor en uso. Ese será el importe recuperable. ¿Vale? Por tanto, 1.594, el importe recuperable, y lo contrasto con el valor contable. ¿Cuál va a ser el valor contable? El valor contable va a ser 1.900, que será 2.000 el coste en origen, 2.200, perdón, menos la amortización acumulada. Por tanto, como el importe recuperable, valor en uso, es menor que el valor neto contable, pues hay un deterioro por importe 306. Y lo registro. ¿Cómo lo registro? Cargando un gasto, 691, pérdidas por deterioro de inmovilizado material, y abonando una cuenta compensadora. Método indirecto como las amortizaciones. 291. Y esto tiene una serie de implicaciones en los ejercicios posteriores. Cuando en un ejercicio se ha reconocido un deterioro, la base amortizable se va a modificar. La nueva base amortizable es el nuevo valor en libros menos el posible valor residual del inmovilizado. Si hay indicios de que el valor ha podido recuperarse, procede una reversión del deterioro. Si a cierre del ejercicio se comprueba que la pérdida ha disminuido o desaparecido en su totalidad, se reconoce un ingreso en el resultado del ejercicio por el valor recuperado, sin que el nuevo valor en libros sea mayor al que tendría si no se hubiese registrado la pérdida ahora revertida. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa tiene un activo cuyo importe en balance es de 5.000 euros, con una amortización acumulada de 500 euros y un deterioro reconocido en cuentas por 300. Y se supone que su importe recuperable es 4.300, caso A. Vamos a ver, el importe recuperable es 4.300, ¿y cuál será el valor contable? 5.000 menos 500 menos 300, 4.200. Vemos que el importe recuperable es mayor que el valor contable. Hay una diferencia de 100 euros, por tanto aquí no hay deterioro. En el caso B, importe recuperable 4.000, el valor contable 4.200, hay una diferencia de 200 si existe deterioro. ¿Vale? Por tanto, ¿qué haríamos en el primer caso? Pues si no hay deterioro y tengo un deterioro reconocido por 300, procedería la reversión. Cargaría la cuenta compensadora con abono a un ingreso, 791. Y en el segundo caso, no solamente no revierto, sino que lo que he de hacer es registrar un deterioro adicional por 200 euros para que me cubra esta diferencia, 691 a 291. Ejemplo 3.9. Al cierre del ejercicio X2, una sociedad tiene un inmovilizado adquirido por 1.000 euros y una amortización acumulada de 200. Se adquirió el 1 de enero del X1 y se amortiza linealmente en 5 años. Al cierre de este segundo ejercicio X2, el importe recuperable es de 400. Bien, ¿qué pasa? Antes del deterioro, la cuota de amortización, ¿cuál era? 200 euros. Tras el mismo, como su valor contable se reduce, hay que bajar pues nuevamente la base amortizable y la cuota de amortización. Veíamos que la amortización antes de deterioro era 200 euros, 1.000 entre 5. Y calculamos un deterioro. ¿Cuál será el deterioro? La diferencia entre el importe recuperable, que es 400, y el valor contable. El valor contable es de 800, que será 1.000 menos la amortización acumulada 200. Por tanto, tenemos un deterioro de 400 euros. ¿Ok? Y vuelvo a calcular la amortización en el año 2. Pero la amortización, ¿cómo la calculo? La calcularé cogiendo el coste en origen menos la amortización acumulada del año 1 menos el deterioro. Y esto lo amortizo en los años de vida útil restantes. Por tanto, en 4 años, ¿eh? Tengo una nueva base de cálculo de amortización, teniendo en cuenta el deterioro del ejercicio anterior. 1.000 menos 200 menos 400 será 1.400. 1.400 entre 4, pues me ajustaría la amortización. Ah, no, perdón. Disculpadme, que ahora me he liado yo con los años. A ver, vamos a volver atrás con el ejercicio. Vuelvo para atrás. Estas horas, 1. Vuelvo para atrás con la explicación. Bien, teníamos una empresa que tiene un inmovilizado adquirido por 1.000. Valor en origen, 1.000. Amortización acumulada del año 1, 200. Valor neto contable del año 1, 800. ¿Vale? Y nos dice que a cierre del segundo ejercicio el importe recuperable es de 400. ¿Vale? Por tanto, el valor neto contable es superior al importe recuperable. ¿En qué importe? En 400. Pues me veo obligado a hacer un deterioro en el año 2 de 400 euros. Y tengo un nuevo valor amortizable. Valor amortizable en el año 2. Cabe, voy a borrarlo. Será los 1.000 euros del coste en origen menos la amortización acumulada del año 1 menos el deterioro del año 2, y esto me da 1.000 menos 200, 800 menos 400, 400. Y esto lo amortizo, la cuota de amortización del año 2 será estos 400 entre 5 menos 1, me quedan 4 años, ¿no? Entre 4, y será 100 euros. Así lo calcularía, ¿vale? Y si no hay reversión del deterioro, pues en el resto de los años de la vida útil, en los años 3, 4 y 5, pues amortizaría 100 euros más. Capitalizaciones posteriores a la entrada en funcionamiento. Aquí vamos a hablar del tema de las renovaciones, ampliaciones, mejoras, gasto de reparaciones y conservación. Bueno, como vamos más o menos bien de tiempo y hoy he tenido que recuperar la tutoría, es viernes y ya me toca salir porque van a cerrar el centro asociado, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? La próxima semana sí que prolongaré un poquitín la sesión y terminamos el tema 3 y veríamos el tema número 4, ¿vale? Os emplazo al día 2 de noviembre, el próximo jueves. Hasta luego. Adiós.